de años, trabajaban hasta las 8 de la tarde, sí, el día 24, sí. El día 31, la verdad es que no era justo. Y está muy bien que el próximo domingo, igual que todos los trabajadores tengan la posibilidad de tomarse el día, de poder festejar. Eso es lo que va a pasar en el comercio neuquino. Vamos a meternos en uno de los temas de la mañana, Nancy, porque este viernes a las 6:30 de la tarde habrá una charla online para hablar del hidrógeno verde, un proyecto muy importante que se anunció en la provincia de Río Negro, que viene dando los pasos legislativos para tener el marco legal correspondiente y poder concretarse una millonaria inversión que ya se anunció el año pasado. Pero, bueno, también es importante conocer todos los aspectos vinculados con el proyecto, como por ejemplo el impacto en el ambiente. Y el motivo de esta charla tiene que ver con eso, esta charla online que se va a hacer mañana. Se denomina La trampa del hidrógeno verde. Uno de los expositores es el paleontólogo Leonardo Salgado, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del CONICET. Vamos a charlar con él, está en línea. Leonardo, ¿cómo le va? Muy buenos días. Nancy Monsalve y Fabio Pincheira de La Carretera lo hablamos. ¿Cómo está?
Hola, Nancy, Fabio. ¿Cómo andan?
Buen día.
Bien. Buen día.
Bien, muy bien, Leonardo. Primero me llamó la atención el título de la charla, ¿no? La trampa del hidrógeno verde. Es bastante directo, bastante duro y que nos genera un montón de interrogantes, ¿no? ¿Cuál es el impacto, cuál es el problema del hidrógeno verde en el ambiente, Leonardo?
No, el hidrógeno en sí, por supuesto que va a ser muy necesario porque es uno de los pocos sustitutos a los combustibles fósiles que asoma para, en un escenario de, digamos, para las próximas décadas de escasez y del agotamiento de los combustibles fósiles. Así que el hidrógeno, y el hidrógeno verde particularmente, que es aquel hidrógeno generado a partir de fuentes renovables, va a ser muy, muy necesario, porque imagínate, no va a haber muchas opciones para poder mover una maquinaria o un barco eventualmente. Es decir que nosotros no estamos para nada en contra del hidrógeno verde y de la producción de hidrógeno verde, porque no va a haber otra posibilidad, digamos, en el futuro. Lo que estamos en contra es del proyecto del gobierno provincial de poner a la provincia al servicio de los intereses de los países centrales, porque todo este proyecto que se anunció con bombos y platillos, en realidad, esto creo que está claro, está blanqueado por la propia empresa australiana, es para la producción de hidrógeno verde para la exportación. Es decir, nosotros no vamos a ver absolutamente ni una molécula de ese hidrógeno, y es falso, absolutamente falso, que esto contribuye a la descarbonización de nuestra economía. Por otro lado, nos parece una aberración que la provincia ponga todas las fichas y, digamos, de alguna manera suba los impactos de un proyecto, la verdad, pocas veces visto en cuanto a la envergadura y al volumen de producción, al servicio de la producción de algo que va a ser exportado y que no vamos a tener ningún tipo, no vamos a beneficiarnos de ninguna manera de eso, ¿no? Salvo algún derrame en términos de puestos de trabajo que puede haber, por supuesto, esto, los molinos eólicos a quien los tiene que montar, pero siempre sí. Es trabajo durante los dos primeros años del proyecto y luego esto está todo muy automatizado, los electrolizadores para la producción del hidrógeno verde, la planta de producción de amoníaco, etcétera, etcétera, ¿no?
Las dudas también están en cuanto al almacenamiento y las condiciones de almacenamiento una vez producido el hidrógeno verde, ¿no? ¿Eso puede también implicar algún tipo de riesgo?
Bueno, el riesgo, claro, de digamos, el almacenamiento lo van a... La exportación del hidrógeno aparentemente lo van a hacer a través de amoníaco, eso lo van a... combinan o sintetizan amoníaco a partir del hidrógeno verde y el nitrógeno del aire y lo van a exportar en forma de amoníaco, y el amoníaco es corrosivo y tóxico. Eso va a estar ahí cerquita de Playas Doradas, no en Punta Colorada, la planta de producción de amoníaco. Así que hay grave riesgo sobre los ecosistemas costeros marinos de allí, de la zona, ¿no? Pero, acá, más allá de las cuestiones puntuales de cuestiones puntuales sobre contaminación o eventuales riesgos sobre accidentes, derrames o escapes de gas, en primer lugar está el avasallamiento de las de los derechos de los pueblos originarios que están en la meseta de Sumucura, que es un área protegida, un área natural protegida, y que se enteraron por el diario de todo esto. Es decir, hay un montón de gente viviendo ahí, de comunidades y de población rural dispersa, que debieron haber sido consultadas y no lo fueron. Y ahora es medio como tarde para consultarlas, porque esto ya está como definido. Así que el proyecto ya arranca mal. Nosotros ya desde el año pasado veníamos advirtiendo que la producción de hidrógeno verde iba a requerir de la ocupación de miles de hectáreas de territorio para la instalación de parques eólicos. Con relación a la instalación de los parques eólicos hay conflictos y problemas en todo el mundo, porque justamente a raíz de la, digamos, del agotamiento, sobre todo del agotamiento de los combustibles fósiles, en todo el mundo están muy preocupados porque, claro, no está claro cómo se va a poder, cómo va a ser posible sostener toda la industria, esto a nivel global, sí, solamente con renovables. Entonces, como los países centrales no tienen territorio suficiente para la instalación de todos los parques eólicos que necesitan, para la producción de todo el hidrógeno verde que necesitan, entonces se están mirando para nuestros países para justamente instalar sus parques eólicos. Digo sus parques eólicos porque van a ser parques eólicos que van a estar destinados para la producción de electricidad, para producir el hidrógeno verde que ellos necesitan. Así que lo vemos desde el punto de vista económico, político, por supuesto ambiental, social. La verdad es por todos lados vemos problemas.
Claro. ¿Y desde el gobierno no se ha informado convenientemente sobre estas consecuencias o estas implicancias del proyecto?
No, para el gobierno está todo bien y es todo ganancia, porque va a haber 60.000 puestos de trabajo, 50.000 puestos de trabajo, regalías, que no se sabe si va a haber regalías, porque a todo esto no hay una ley marco general, o sea que no se sabe muy bien qué tipo de ganancia podría sacar la provincia de todo esto, así que eso no está claro. Pero no, para el gobierno no ve ningún tipo de impacto, es más, en el discurso oficial estamos de alguna manera contribuyendo a la salvación del planeta, lo que es una locura total, porque por supuesto que para la instalación de estos parques eólicos, para la instalación de los electrolizadores, para la instalación de la planta de amoníaco, para la instalación de la planta desalinizadora y todo lo que quieren hacer, va a hacer falta consumir muchos combustibles fósiles, valga la redundancia. Y eso son emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, cuando está todo instalado, un parque eólico, claro, emite poco, pero la instalación requiere de combustibles fósiles y sobre todo el mantenimiento. Otra cosa con los parques eólicos es que no está para nada claro qué hay que hacer con los molinos una vez desmantelados, porque eso es casi imposible de reciclar y de reutilizar, así que es todo un problema. Lo que pasa es que es un problema que todavía el mundo no conoce, porque recién ahora, en esta década, van a quedar obsoletos todos los parques eólicos instalados a principios de siglo. Pero ya se está viendo que es un gravísimo problema, que en la próxima década va a haber miles y miles de partes, de aspas, de aerogeneradores, de molinos eólicos, que va a haber que ubicar en algún lado. Entonces, en algunos lugares del mundo ya los están enterrando, porque la verdad que no se sabe muy bien qué hacer. No son tóxicos en principio, pero la verdad que es otro problema que nos estamos creando para el futuro. ¿Qué vamos a hacer con los residuos o con la infraestructura obsoleta de toda esta infraestructura? Es decir, no podemos dejar de pensar en el corto plazo, y lo que es gravísimo, porque de alguna manera esto lo que hace es agravar todos los problemas que ya tenemos.
Sin dudas. Salgado, el hidrógeno verde es un tema de debate en los ámbitos académicos, se ha charlado en la Universidad de Río Negro, por ejemplo.
No, cero debate. Esto, la verdad que es algo, digamos que deberíamos estar debatiendo todo el tiempo, no solamente puntualmente con relación al tema del hidrógeno verde, porque, ya te repito, es una cosa muy puntual y, insisto, el hidrógeno va a ser necesario, y el hidrógeno verde, porque el gobierno nacional apuesta a la producción de hidrógeno azul a partir del reformado del gas natural, capturando las emisiones de dióxido de carbono y enterrándolas, lo que es un disparate total, una locura. Bueno, pero el hidrógeno verde va a ser necesario, vamos a necesitar de hidrógeno verde para poder funcionar, por supuesto consumiendo mucho menos energía, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces deberíamos estar debatiendo y discutiendo sobre cuestiones de transición energética o transición socioecológica o productiva, y esto la verdad que no se está dando, lamentablemente, por lo menos no se está dando de forma, digamos, generalizada, ¿no? Pero bueno, yo creo que estos debates se van a ir profundizando. Si no se dieron hasta ahora, yo creo que se van a dar porque la crisis socioecológica se va a agravar en los próximos años. Y lo que hoy puede parecer un tema marginal o un tema secundario que interesa solamente a algunos ambientalistas, vamos a ver cómo con el correr de los años es un tema que va a estar cada vez más presente, se va a ir profundizando la crisis, se van a ir agudizando los problemas y por supuesto que los debates se van a terminar dando, ¿no?
Bien, bien. La Universidad Nacional de Río Negro ha manifestado públicamente el acompañamiento a las políticas públicas en Río Negro del hidrógeno verde. ¿Le parece bien esta decisión institucional?
Me parece que, digamos, entiendo que es una opinión personal del rector, que está en todo su derecho de tener una opinión sobre el tema, como es tan atendible esa opinión como la que puede tener un poblador de la meseta de Somuncura que ve comprometido su modo de vida y sus actividades económicas. Así que vuelvo a lo mismo, nosotros tenemos que debatir. Por mi parte, lo que puede llegar a ser una posición institucional de la universidad, la verdad que no me preocupa porque yo sé que dentro de la universidad hay muchísima gente que no está de acuerdo con esto y que tiene ganas de reunirse para discutir, reflexionar y eventualmente dar la discusión que hace falta.
Bien. Salgado, mañana a las 6:30 p.m. será por Instagram vivo que se propone para hablar del hidrógeno verde, ¿no?
Sí, correcto. Ahí estaremos con Laura Santillán hablando de todos estos temas y bueno, me alegro que de alguna manera, a pesar de que nosotros tenemos muchas diferencias con el gobierno provincial, la verdad es que se ha instalado este tema en la agenda y bueno, si bien nosotros tenemos una posición muy distinta, por lo menos está el tema planteado y bueno, acá está bueno escuchar la opinión de todos y poder discutir con respeto y bueno, y cada uno exponiendo sus razones, ¿no?
Bien. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos con La Carretera. Muy amable.
Gracias, Nancy, Fabio. Un abrazo.
Gracias. Chau. Hasta luego. Hablábamos con Leonardo Salgado, paleontólogo, profesor de la Universidad Nacional de Río Negro e investigador del CONICET, sobre el hidrógeno verde, sobre el impacto en el medio ambiente.